Y hoy vamos a hablar del religioso y su falso sentido de seguridad. ¿Okay? El falso sentido de seguridad del religioso. Ahora, déjeme leerlo, versículos de 17 al 29. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 2 de Romanos, versículos de 17 al 29. Dice así la palabra de Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene perdón, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Ahora vemos entonces aquí el religioso y su falso sentido de seguridad. Recuerden, hermanos, después de enseñar sobre la idolatría y la injusticia de los hombres en general, eso fue en capítulo 1, de 18 al 32, él habló de que los hombres tenían la naturaleza como un testigo, una manifestación de Dios. Y como quiera, en vez de adorar a Dios y darle su crédito, ¿qué hicieron? Lo convirtieron, la gloria de Dios, en animales, en reptiles, en hombres, lo que sea, aves, en la creación. Y escogieron a adorar la creación antes que al Creador. Entonces, Dios le dio al hombre una manifestación de su poderío y su deidad. ¿Y qué hicieron? Por medio de la naturaleza, adoraron a la naturaleza. También Dios, después vemos aquí, en el capítulo 2, de 1 al 16, vemos el moralista. Se cree muy bueno, aún tal vez capaz de creer en la Biblia, tal vez no, pero es un moralista. Y lo que pasa es que Dios le dio al hombre una conciencia. Y en vez de usar esa conciencia para bien, y pensar, ¿qué me la dio? Porque animales no tienen conciencia. Ahora, uno dirá, sí, cuando mi perro hace mal, él sabe que hizo mal, él tiene una conciencia. Un momento. Y es verdad, hasta te miran y saben, a veces te evitan porque saben que hicieron algo mal, ¿verdad? Pero ¿por qué? Ese mismo perro, si hubiera crecido, en el silvestre, en el monte, no tendría ninguna conciencia. Lo que el perro sabe es lo que no le agrada a su amo. Pero si él no tuviera amo, estuviera allá en el monte, en el silvestre, Él sería como un lobo o una zorrilla, lo que sea, un animal. No tendría ninguna conciencia. Nosotros tenemos conciencia. Y en vez de reconocer que de dónde vino esa conciencia, ¿qué me la dio? ¿Por qué me siento culpable? Ahora el hombre entonces ahora usó esta conciencia para elevarse y mirar desde una loma alta o una montaña todo lo demás como inferiores y comienza a juzgar. Yo no soy así, yo no soy como este homeless que vive debajo de un puente, ¿por qué no consigue un trabajo? Yo sí estoy trabajando y comenzamos así. O yo no soy como esa prostituta ahí buscando hombres, ¿por qué no hace algo más noble? Y comenzamos a juzgar. Es verdad que lo que hace no es correcto. Hay que juzgar su pecado, pero que Dios juzga el pecador. Entonces, es muy importante entender, y viene el moralista, y hay muchos, y es interesante porque prediqué sobre eso la semana pasada. Hombre, me tocó uno ayer cuando tocamos puertas, nos tocó uno. Se cree muy bueno, lee su Biblia, él es buen vecino, él quiere a todos, pero no va a la iglesia. No quiere buscar al Señor. Pero es irle a la Biblia. Como muchos que dicen, cuando usted ha hablado de Cristo, algunos de ustedes tal vez tendrán familiares que leen sus Biblias, ahí la leen y la leen todos los días. Oh, sí, mi padre lee la Biblia, mi hijo lee, pero no hay acción ninguna. No buscan al Señor. Son moralistas, son buena gente. Normalmente son gente honesta, gente trabajadora, buenos vecinos, puede ser buen amigo en el trabajo. No estamos diciendo que son monstruos, ni estamos diciendo que son súper malos. No, son buena gente, digo eso, dentro de nuestra humanidad. Nadie es bueno, sabemos eso. Pero un moralista es así. Él tiene su moral, es muy bueno, su estándar. Él ha establecido su propio estándar basándolo en su conciencia. Bueno, ahora hay otra manifestación que Dios ha dado. Le ha dado la creación, le ha dado la conciencia. Ahora Él ha dado la palabra, la ley, los mandamientos. Sí, los 10 mandamientos es palabra de Dios. Toda la ley de Dios es la palabra de Dios. Hay diferentes títulos por la palabra de Dios. Puede ser los preceptos de Jehová, los testimonios de Jehová, la ley del Señor, la ley de Jehová. Todo eso es la palabra de Dios. Los juicios también. Entonces, aquí había un grupo que había recibido la palabra. Nos puesto a pensar que de todas las razas y tribus y seres humanos del mundo, Dios empezó con un hombre, Abraham, y levantó una nación llamada Israel. Y ellos eran, piénsalo, ¿quién nos dio las Escrituras? El judío. ¿Quién nos dio María? El judío. ¿Quién nos dio Cristo? El judío. ¿De dónde venía la salvación? De los judíos. Yo sé que es Jehová, mas Él escogió al judío. Por eso siempre dice al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué? Porque hasta Cristo dijo a sus discípulos, ve primero a las ovejas perdidas de Israel. No habla con nadie más. El judío es el que nos dio la palabra. El judío nos dio el Mesías. Tantos que adoran a María y no quieren los judíos, qué ridículo, ella era judía. Sus padres eran judíos. Juan el Bautista no era bautista, él era judío. Dice bautista porque bautizaba. Un título más correcto sería Juan el Bautizador. Entonces, el judío fue escogido por darnos la voluntad de Dios. Porque en la creación y en la conciencia podemos saber de la presencia de Dios. En la palabra ahora podemos también conocer la voluntad de Dios. Entonces ellos confiaban en su conocimiento de las Escrituras por su salvación. Escúchame, conocer esta Biblia no te va a salvar. El diablo la conoce mejor que tú. Conocer la Biblia no basta. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Eso es lo que determina tu salvación. Porque no confunde conocimiento con un hecho de ser salvo. Y ellos confiaban en su conocimiento de las Escrituras por su salvación, aunque ellos también eran violadores de la ley, de ellas, de las Escrituras. Entonces, vamos a hablar del religioso, y obviamente aquí en contexto más el judío, pero se puede aplicar hasta hoy a los que se creen cristianos. Okay, entonces, primero los judíos eran un pueblo muy privilegiado, muy privilegiado. Usted ve aquí en capítulo 2, versículos 17 y 18, he aquí, tú tienes el nombre de judío. ¿Sabe? Cuando nació Judá, su madre Lea le nombró Judá, porque era, quiere decir, alabanza. Ella alabó a Dios por su hijo. La palabra, el título judío quiere decir alabanza, ¿sabe? Cuando hablamos de los judíos, debe de ser un pueblo de alabanza, porque es lo que quiere decir la palabra, el título judío. Y sabe, mira Salmos, es un libro de alabanzas, 150 salmos, himnos. ¿Quién los escribió? Puros judíos. La mitad era David, pero también había otros. Había Moisés, Asaf y otros que escribieron. Entonces, tenían un buen nombre, judío, de alabanza. Y eso puede buscarlo cuando quiera en Génesis 29, 35. También eran poseedores de la ley. Y usted mira aquí en 2:17. Y aquí tú tienes sobrenombre judío y te apoyas en la ley. Ellos basaron su cultura en la ley. Digo, y estoy aclarando aquí cultura y no necesariamente cumplimiento. No cumplieron con la ley, pero sí su cultura estaba basada en la ley. Es algo similar a Estados Unidos, que se está cambiando rápidamente, pero por los últimos 200 tantos años, Estados Unidos era un país que poseía la Biblia. Estaba basada la cultura de Estados Unidos sobre la Biblia y muchas de las leyes sobre la Biblia, pero no quiere decir que todos eran cristianos y cumplían con la Biblia. So, así era el judío. Ellos tenían una cultura basada en la, más que todo, Antiguo Testamento, la ley. So, vemos entonces aquí, eran poseedores de la ley. Ahora, recuerda que esa es la tercera manifestación después de la creación. Después de la conciencia, Dios dio su revelación, que es la palabra de Dios. Ellos tenían la ley. Ellos tenían tres cosas. La mayoría de los hombres tenía dos. Dios, todos pueden ver y experimentar la creación. Y todos tenían una conciencia. Pero no todos tenían la palabra de Dios, la revelación de Dios. El judío tenía tres. Y vemos también entonces que creían. También, muy importante, ellos eran poseedores, pero creían también en el único Dios verdadero. ¿Ves? Mira aquí versículo 17. Y te glorías en Dios. Ahora digo por qué es muy importante eso. Porque el judío en aquel entonces, cuando Romanos fue escrito, más bien en el Antiguo Testamento, ellos fueron rodeados de un mundo, eran politeístas. El politeísmo quiere decir que creen muchos dioses. ¿Okay? Eran politeístas, hay diferentes dioses, Mercurio, Júpiter. Los planetas tienen nombre de los dioses. Y había otros dioses, Diana, recuerda en Éfeso, y otros. Tienen muchos dioses, pero los judíos sabían que todos sus dioses eran falsos. Ellos tenían un solo Dios y creían en el Señor de la Biblia. Es verdad eso. Ellos eran monoteístas, no politeístas. Eran monoteístas en una sociedad de politeístas. Entonces, ellos se gloriaban en eso. Nosotros creemos en un solo Dios, sabemos que Él es el único Dios. Y tenía razón en eso. Por eso estamos viendo que era un pueblo muy privilegiado. Ellos sabían eso. Había buena gente, sin duda, en Grecia y Roma, que adoraban a los dioses, a todos sus dioses. Pero los judíos sabían la verdad. Hay un solo Dios. Entonces, vemos que ellos conocían, creían en el único Dios verdadero. También en 18 vemos, ellos conocían la voluntad de Dios. Ahora, es interesante. Dice, y conoce su voluntad. Él está hablando al judío. Ahora, tomen en cuenta, está hablando a los judíos que estaban en Roma. Pero él dice, ustedes conocen la verdad, el judío conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Ellos sabían que Dios quería, lo que Dios quería, sabían entre lo bueno y lo malo, Sabían que no podían, por ejemplo, ser idólatras, tenían los 10 mandamientos. ¿Sabe, hermanos? Yo vuelvo a decirles. Yo sé que a veces puedo sonar como un disco rayado, pero tomen en cuenta que siempre hay alguien que está escuchando por primera vez. Si quieres conocer la voluntad de Dios para su vida, comienza con los 10 mandamientos. Es básico. Comienza con los 10 mandamientos. ¿Cree usted que es voluntad de Dios para deshonrar a su padre, a su madre? No. ¿Cree usted que es voluntad de Dios para decir su nombre en vano? Oh my God. Oh mi Dios. ¿Usted cree que esa es voluntad de Dios? Para un cristiano decir, oh my God, oh mi Dios. O muchos hispanos, oh Diosito. No hay ningún Diosito. Mi Dios no está en mi bolsillo ni en una cajita. ¿Ok? Es el Dios Todopoderoso. Entonces no hay que usar su nombre en vano. ¿Cree usted que es voluntad de Dios para ir a la iglesia a adorarle o quedarte en casa? Come on. ¿Sabe? Ya sabemos. ¿Cree que es voluntad de Dios para hurtar, para mentir, para desear lo que no te corresponde, no te pertenece? ¿Cree que es voluntad de Dios para ser infiel a tu cónyuge? Come on. Todas esas cosas son, ¿sabe qué? Esto es lo que voy a decir, no quiero disminuir la palabra de Dios ni diluirla, pero es sentido común. Los 10 mandamientos es sentido común. El problema es que el sentido común no es muy común, ¿okay? Es muy escaso. Pero la verdad es, ellos conocían la voluntad de Dios porque tenían su palabra. Y siempre he dicho, tú no tienes que andar en tinieblas, no tienes que andar en confusión, tú tienes la Biblia en tus manos, debes de tenerla. Tú tienes a tu alcance la palabra de Dios, no tienes que andar como una gallina que le cortaron la cabeza. Para aquí, para allá, para todas partes. No es así. Entonces, ellos sabían. Pero ellos fueron instruidos también por la ley y sabían entre lo bueno y lo malo. Mira 18, lo que dice. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ellos crecieron conociendo la ley de Dios. Ellos crecieron conociendo la palabra de Dios. Fueron instruidos, como muchos de nuestros hijos. Y como quiera se desvían, ¿verdad? Y yo estoy plenamente convencido con este versículo, que eso comprueba lo que siempre he creído, que cuando pecamos, no es porque no sabemos, es porque no nos damos ganas de hacer lo correcto, queremos pecar. No es por ignorancia, por falta de saber. Sabemos lo que Dios quiere, pero no queremos hacerlo. Ellos conocieron la voluntad de Dios, pero no lo hicieron. Era un pueblo muy privilegiado, como nosotros. Mire, le voy a decir una cosa. En esta iglesia, tomamos muy en serio la palabra de Dios, la Biblia. Tenlo por seguro. Usted vendrá tal vez nomás el domingo en la mañana, una vez por semana, y cree que cumpliste. Pero ¿sabe qué? Hasta que usted no cumple con lo que Dios quiere, no estás cumpliendo. Y rendirás cuentas por tu vida. Todo vamos a rendir cuentas por nuestra vida. Entonces, es muy importante no nada más conocer, pero hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerla. No más los oidores, sino los hacedores son los bendecidos. Entonces... Los judíos eran un pueblo muy privilegiado, como nosotros, y más, porque muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando, viviendo dentro de nosotros. Imagina usted, ellos ni tenían el Espíritu Santo viviendo. So, Dios nos dio una cuarta manifestación a nosotros, los cristianos. Tenemos la creación, tenemos una conciencia, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu de Dios que testifica nuestro espíritu. So, tenemos 4 manifestaciones de Dios. ¿Quién creen ustedes que van a pagar más en el día del juicio por no haber cumplido? Los que tienen más luz. Por eso el juicio comienza ¿dónde? Ustedes saben, en la casa de Dios. En aquel entonces los judíos tenían la palabra y Dios comenzó con ellos. Y hoy Dios comienza con la iglesia y disciplina a sus hijos. Porque Él sabe que si tú tienes a Cristo, tú más que todos, cualquiera en este mundo, debe de saber lo que Él espera de ti. Pero bueno, los judíos eran un pueblo muy arrogante. Muy arrogante. Quiero que miren conmigo en versículos 19, 20 y 23. Ahora es muy importante eso. En versículo 19 dice, y confía, ¿sí? Ellos confiaban en algo. ¿En qué confiaban? ¿En Cristo? No, miren lo que confiaron. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Ahora mira 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Se jactaron. Eran jactanciosos, arrogantes. Primero, hermanos, ellos confiaron que ellos eran guía de los ciegos. Ellos confiaron en que ellos eran guía de los ciegos. Ay, la gente no ve, pero nosotros vemos. Usted recuerda muy bien, y Cristo dijo a los fariseos que ustedes son guías ciegos de los ciegos. Los fariseos pensaron que eran guías de los ciegos. Y había muchos, y muchos hoy en día, hermanos, aún en la iglesia, creen que pueden guiar a todos, pero en su propia vida no son guiadas. Bien. Y mire, aquí en versículo 19, ellos pensaron que ellos tenían la luz, porque tenían la palabra. Pero su arrogancia o jactancia los encegó. Hermanos, siempre la soberbia no nos deja ver las cosas. Es triste, es triste. ¿Cuántos pleitos entre hermanos en las iglesias por la arrogancia y la jactancia, y no ven? Son ciegos, a veces son pastores, ciegos guiando a los ciegos. Es triste, es triste. Yo no quiero ser ciego, ni quiero mi congregación ciega. Y vemos entonces, ellos confiaron que eran la luz del mundo. Porque mira lo que dice en 19. Dice, y confías que eres guía de los ciegos, ahora mira, luz de los que están en tinieblas. Es mitad verdad. El mundo está en tinieblas, pero ellos también estaban en tinieblas, no era ninguna luz. Ahora, Cristo dijo a su iglesia, nosotros somos la luz del mundo, y no se puede esconder esa luz. El problema es, en lo individuo, también individualmente, cuando cada uno cree que él tiene tanta luz y quiere aconsejar a todos como guía, y él mismo no tiene luz en su vida. Su luz está apagada. Hay que abrir tu luz. A ver, ¿tú recuerdas ese canto de los niños? This little light of mine, I'm gonna make, let it shine. ¿Recuerda? Pero no dejamos brillar nuestra luz. No dejamos brillar nuestra luz. Y pensamos que somos luz del mundo. No, hombre, ni somos luz de nuestros hogares. Ni somos luz de Laredo. ¿Cómo es la luz del mundo? Entonces el Señor estaba, perdón, pero Pablo estaba diciendo a ellos, ustedes se creen luz. Luz del mundo. Ahora, tome en cuenta una cosa. ¿A quién está hablando él? A los judíos, ¿verdad? Pero, mira bien, ¿a quién? Mira capítulo 1. ¿Ok? Está escribiendo ¿quién? Bueno, en capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, de Señor Jesucristo. Eran los judíos cristianos en la iglesia. O se dice judíos mesiánicos. Judíos que aceptaron a Cristo. Pero entraron todavía a la iglesia con su equipaje de arrogancia. Pensaron que porque eran judíos, eran los cristianos de primera clase y los demás eran de segunda clase. Y eso no está bien, ¿verdad? Entonces dijo, tú que tiene nombre, sobrenombre de judío, está diciendo él. Entonces el judío sí, fue muy privilegiado, pero arrogante también. Ellos tienen que arrepentirse de esta arrogancia. Hay hermanos en las iglesias que son arrogantes. No son enseñables. No son enseñables. Tú no lo puedes enseñar porque ellos saben todo. Hay hermanos que pueden tener un año en la fe y creen que sabe más que el pastor y que sabe más de todos. Hay gente así. Y no son enseñables. No porque son tontos o muy lentos. No, es porque son arrogantes. En inglés se dice un teachable spirit. Que es un espíritu enseñable que está dispuesto a recibir. No siempre quiere dar y dar y dar y cree que puede enseñar a todos. Porque si tú crees que sabes todo, nunca vas a aprender nada más. ¿Okay? Y muchas veces ni sabes lo que tú crees que tú sabes. Eso es lo triste, es arrogancia. Y vemos también, ellos poseían un aire de superioridad. Ahora, mira aquí lo que dice en el versículo 20. De que tú confías, ¿recuerda el versículo 19? Que sigue. Que tú eres, ¿qué? Instructor de los indoctos. Esos no saben, déjenme enseñarles. A veces tenemos que cuidar. Y eso es una cosa que yo quiero que apliquemos en nuestra vida. Mire, tal vez, hermano o hermana, tú tendrás 10 años, 15 años en la fe. Y otro hermano tiene 2 años en la fe. Y tú siempre lo ves como un bebito en la fe. Y no te das cuenta que él ha crecido. Y ahora tiene 3 años en la fe. Y tú lo miras como un bebito todavía. Bueno, que tú no has crecido y él sigue creciendo. Ahora tiene 4 años en la fe y tú lo miras con un bebite cuando menos crees. Él es más grande que tú en la fe. En sus 4 años, él ha crecido más que tú en tus 15, 20 años. Y eso pasa por la arrogancia y porque tenemos un área de superioridad y tenemos que cuidar también con doctrina. En esta iglesia yo sé que estamos aprendiendo a veces doctrinas muy profundas, pero a veces vienen hermanos de otras iglesias que son más emotivos y son más de repente gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y dicen, no, hombre, es que este no sabe. Y tú crees que tú sabes más. ¡Cuidado! Es que viene una iglesia con mucha emoción. Tú no sabes lo que ellos saben. Tú no sabes si han aprendido más de lo que tú crees. Es mejor considerar cada uno más mayor que tú, dice la Biblia. Entonces, ellos tenían ese área superior, lo veían como indoctos. Indoctos, gente que no sabe. La palabra es como ignorante. Y después vemos aquí también, maestros de niños. No es que te enseñaban en culto infantil, no. Miraban a todos como niños y ellos eran los grandes maestros. Era un área de superioridad. Hermanos, tenemos que cuidar con eso. ¿Okay? Es un complejo de inferioridad que de superioridad. Y cuando tú miras a todos como niños y tú eres el gran padre que va a enseñar a todos. Así eran los judíos. Mira lo que está diciendo él. Cuidado. Existía eso y sigue existiendo eso hoy. Pero no todos son judíos, son religiosos. Gente religiosa. Y tenemos que cuidar. También ellos se jactaron de la ley de Dios. Y en versículo 23, mira lo que dice: tú que te jactas de la ley. Déjame explicar algo aquí. Es uno de los peligros de estudiar la Biblia y aprender doctrina. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú comienzas a tomar en serio lo que está en este libro, y cuando tú comienzas a aprender y acumular más y más enseñanza, cuidado, el estudio de la Biblia puede ser contraproducente en tu vida si en vez de que tú te humillas, tú te jactas. Ah, pues yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento, aunque no hablamos así, así actuamos. Mira, hermanos, hay gente que no usa desodorante, ¿verdad? Y se nota cuando se acerca a esa gente. Y tal vez en tiempo de Navidad, un hint, como dice Tip, y regala desodorante para Navidad o algo, ¿quién sabe? Se huele, la nariz te deja saber. No tienes que preguntarle, ¿verdad? Ok, ¿sabe qué, hermanos? Yo huelo jactancia. De veras, yo puedo oler jactancia. Es repulsivo para mí. Y algunos de ustedes han olido esa jactancia en algunos. Dime cómo se siente. Se siente feo. ¿Y qué hace con una persona que... ¿Qué vas a hacer con una persona que huele muy feo? Tú guardas tu distancia. ¿Qué hacemos con los jactanciosos? Guardamos nuestra distancia. No hay lugar para arrogancia en el pueblo de Dios. Una persona arrogante en la iglesia es como un físicamente que no se ha bañado por meses. Y entra aquí, se va a notar, ¿verdad? Y más con el aire prendido y los abanicos, todo ese esparciendo por todo el lugar. Una vez nos pasó eso, yo digo, yo sé lo que estoy hablando, hermano. Una vez entró un homeless oliendo tan feo, yo me acuerdo, que estábamos en el otro edificio, cuando todavía estábamos rentando aquí, y ¿sabe qué? Olió tan feo, hermanos, que mitad de la gente salieron fuertemente. Yo estaba enseñando, yo quería salir también, pero yo estaba enseñando, y es horrible, casi vomité, y otros salieron por no vomitar. En serio, no hay que preguntar, este hombre no se ha bañado en mucho tiempo. Era un homeless. Yo entiendo, Cristo lo ama, pero mi nariz era un impedimento. Entonces, pero así es espiritualmente, cuando tú entras con tu jactancia, tu arrogancia en una iglesia, huele. ¿Y sabe qué? A veces corre a la gente, algunos se van. Por eso a veces iglesias no crecen, porque hay gente, hay iglesias así. Entonces, pues eso está diciendo él aquí, Pablo, está tocando esos puntos. Y entonces, son religiosos, pero son arrogantes. Y vemos entonces también, veamos aquí también algo más, ¿verdad? Que los judíos, estos eran un pueblo engañado. Y eso, versículo 21 a 29, es donde termina, habla de circuncisión, hablan de ritos simplemente, ceremonias. Pero primero, no reconocieron su propio pecado. Mira el versículo 21 al 23, mira, tú pues, que enseñas a otro, es un legalista que se cree que sabe mucho, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Me ha puesto a pensar, uno enseñando que no debe robar, anda robando. Dice aquí en versículo 22, tú que dices, sí, puro, bla, 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 dices, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ahora, si tú, por ejemplo, veo un hermano o un amigo, tú quieres ayudarle, tal vez en el trabajo ni es hermano, pero es un socio, y usted ve que anda coqueteando con una mujer en el trabajo y sabe que está casado, y tú le dices en privado, ¿verdad? Mire, José, ¿sabe? O Robert, whatever. Cuidado. Tú estás casado, tú tienes familia, no anda adulterando, no anda coqueteando, va a terminar la cama con esa mujer. Y tú le dices así, ok. Y después tú vas a la casa y tú prendes tu computer y ves pura pornografía. Tú acabas de aconsejar al hombre que no sea infiel, pero ahora tú llegas y tú eres infiel con tu computer, tu computadora. Ese es un ejemplo que estoy dando. Otro ejemplo es, digamos que usted ve un hermano que está robando de otro hermano. A mí, está robando. Él hizo algo y le prestó, pero no le devolvió el dinero, le robó, tal vez fueron $100. Y tú dices, mira hermano, tú prestaste ese dinero, hay que devolverlo, tú estás robando. Y tú le estás explicando la importancia de que este hermano necesita su dinero, tú lo estás robando, paga lo que le debes. Buen consejo. Llega el domingo, pasan el plato y tú robas a Dios. Tú acabas de dar buen consejo para no robar del hombre, pero tú eres más audaz, tú robas de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El hecho que tú conoces tanto, ¿qué estás haciendo con lo que conoces? Tú quieres enseñar a todos los demás, quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga enfrente de tus ojos. Es lo que está diciendo aquí. Es muy sencillo, de veras. Entonces, vemos aquí que ellos, ¿verdad?, no reconocieron su propio pecado. ¿Por qué? Por su jactancia. Le daba gusto enseñar y ver todos los detalles de los demás y ayudarles, pero no veía su propio error. Buscaba la paja en ojos de todos, pero no veía esa viga, ese barrote enfrente de sus ojos. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí en tantas palabras. Y vemos entonces también que no reconocieron su propia ceguera. Recuerda, ya eran ciegos, pero no reconocieron su propia ceguera por su jactancia. ¿Sabe? Recuerdo cuando el Señor dijo en Mateo 15, que los líderes religiosos eran, ¿qué dijo él? Que ellos eran guías ciegos de los ciegos. Y los dos caen. Ok, los dos van a caer. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Uno con vista puede guiar 100 ciegos, pero ni 100 ciegos puede guiar a otro ciego. Y el punto es que aquí que simplemente la arrogancia produce ceguera. ¿Y sabe qué más produce ceguera? La desobediencia. Cuando tú no obedeces al Señor en las cosas muy obvias en la Biblia, ¿cómo lo va a obedecer en cosas un poco más complicadas? Y eso es aquí lo que está enseñando. Y veamos que los judíos eran los únicos. Pues no eran los únicos que ignoraban su ceguera. No eran los únicos. Los judíos no eran los únicos. Usted mira conmigo Apocalipsis, capítulo 3. Último libro de la Biblia. Ahora es una iglesia. O sea, ya no es Israel, no es los judíos, es una iglesia. En capítulo 3. ¿Y qué dice el Señor a la iglesia de Laodicea? 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable. Wow, el Señor mismo lo llamó miserables. La vida de ellos era una miseria delante de Él. Pobre, ciego y desnudo, para completar. Ciego y desnudo. Ni se dieron cuenta y pensaron que era. ¿Por qué? Porque enfocaron en lo material. Tal vez eran más americanizados, aunque no existía Estados Unidos. Enfocaron en lo material. Somos ricos, estamos bien. Y eran miserables, desventurados, ciegos, desnudos. Todo, no tenía nada delante de Dios. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Tú crees que porque tú estás aquí en la iglesia, tú eres un cristiano, tú andas muy bien? ¿O eres un pobre, miserable, ciego, desnudo, que ni te das cuenta? A mí piénsalo. No es más los judíos, por eso digo, es para la iglesia también. Eso fue la iglesia en la Laodicea. Esa fue la iglesia donde Cristo tuvo que tocar la puerta. Y si alguno oye mi voz, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él estaba fuera de su propia iglesia. Y mi pregunta es, si tú te consideras cristianos, pero Cristo nunca ha entrado en tu vida y Él está fuera de tu corazón, tocando. Déjame entrar. Tú has nombrado mi nombre, tú hablas de mí, pero tú no me conoces. Y también confiaron en los ritos y los símbolos más que en el mensaje. De 24 a 29, hablando de la circuncisión, que ellos confiaron en eso. Es como el bautismo y la Santa Cena, la comunión. Ellos confiaron más en los ritos, en los ritos, que en el mensaje de los ritos. La circuncisión hablaba de un pacto entre Dios y su pueblo. El bautismo habla de la muerte y resurrección de Cristo, que yo morí con Cristo y resucité con Cristo. La Santa Cena, ¿de qué habla? La mesa del Señor, como tú quieres llamarlo, la comunión. ¿De qué se trata? Que Cristo dio su vida por mí. Derramó su sangre, yo estoy tan agradecido. Pero a veces llega a ser ritos nada más, símbolos. Hasta se nos olvida. So, a gente que no era circuncidada y cumplía con la ley, dijo, ellos son más circuncidados que ustedes porque son circuncidados de corazón. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. El que creyó. El que dijo al Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Él no fue bautizado. Pero delante de Dios, tal vez él fue más bautizado que alguno de nosotros. Y nada más bla, bla, bla de nuestra fe y no hacemos nada. Pero este hombre habló. Y él creyó y habló al otro que era crucificado de Cristo. Y a veces nosotros pensamos que con los ritos estamos bien. Porque yo, algunos de ustedes llaman a ser bautizados. Yo sé que otros que quieren ser bautizados. Y por supuesto estamos esperando porque estamos arreglando el bautisterio. Si no, íbamos a tener más antes. Pero el hecho es ¿Usted cree que con su bautismo eso está bien? Yo fui bautizado. No sirve para nada si no tienes a Cristo. No sirve para nada. Antes era un pecador seco, ahora sale pecador mojado, pero sigue siendo pecador. Porque el bautismo, esa agua no te va a lavar. Es Cristo y su sangre que te lava. Es un Cristo resucitado que te puede salvar. Por eso entramos y subimos en el agua. Pero vemos que ellos confiaron en los ritos y los símbolos más que en el mensaje. Y por último, antes de la conclusión, buscaron la alabanza de los hombres en vez de la alabanza de Dios. Y mire el versículo 29, la última parte. Y dice aquí en 2:29 de Romanos. Dice aquí, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sí, hermanos, nosotros enfocamos mucho en alabar a Dios. Cuando tenemos alabanzas, cantamos himnos, alabanzas. Pero se nos olvida que Dios también, Él nos quiere alabar. Cuando estemos en el cielo, Él va a alabar a los suyos. Y no va a alabar a los que no fueron fieles. Entonces, aquellos que reciben mi alabanza de Dios y no de los hombres. Pero todos estos actos y todas estas actitudes y estos ritos es porque querían ser alabados por los hombres. No, hermanos, queremos ser alabados por el Señor. Queremos agradarle a Él. ¿Sabes lo que dijo? No hay que buscarlo ahorita, pero en capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, Pablo dijo, ¿cree que busca el favor de los hombres? No, yo busco el favor de Dios. Yo quiero agradarle a Él. No me importa agradar a los hombres, quiero agradarle a mi Dios, hacer lo que le agrada a Él. Entonces, Pablo habló de eso en Gálatas 1:10. Y nosotros tenemos que entender, no queremos ofender a nadie, no queremos hacer un mal a nadie, pero si por obedecer a mi Dios ofendo a algunos, ni modo, ¿qué voy a hacer? Tengo que escoger entre agradar a los hombres, hecho a la imagen de Dios, o agradar a Dios, el creador de los hombres. Pues no hay que pensarlo mucho, yo sé a quién yo quiero agradar. Fácil decirlo, ¿verdad? Pero otra cosa hacerlo. Cuando tienes que vivir con tu familia, cuando tienes que vivir con tus amigos, estás en la escuela con toda la presión, dice en inglés peer pressure, cuando tienes que ir a trabajar y todos te están mirando, es otra cosa, ¿verdad? Es fácil hablarlo aquí el domingo entre hermanos. Es otra cosa cuando estamos fuera. Pero ahí está, hermanos, la prueba, afuera. Fuera de aquí. Aquí es muy fácil decir buenas cosas y todos estamos de acuerdo. Es otra cosa vivir allá afuera. Y que la gente nos está viendo. Déjame terminar con la conclusión. Ser privilegiado ante Dios debería ser una experiencia humillante y no una fuente de orgullo. El hecho que Dios me escogió a mí, me quiso bendecir, me inundó con su amor, viendo que yo soy tan malo, un pecador que no sirve para nada, y Él como quiera dio su hijo por mí, sufrió por mí, eso me humilla. No hay lugar para orgullo y jactancia. Yo no soy salvo por mis buenas obras. Soy salvo por la buena obra de Cristo. Yo no soy salvo por mis buenas obras. Y eso es muy humillante, eso me humilla. Señor, cuando veo que tan feo y malo yo era y pecador y tú me salvaste. Diste tu Hijo, Padre, por un pecador, siendo yo enemigo, siendo yo pecador y Cristo murió por mí. No hay lugar para jactancia. Eso debe de humillar. Tú, mi hermano, mi hermana, que eres un escogido de Dios, conoces a Cristo, su Espíritu vive en ti, tú eres muy privilegiado. Más que los ángeles, ellos no son hijos de Dios, tú eres un hijo y un día será transformado y glorificado, mayor que los ángeles. ¡Wow! No hay lugar para el orgullo. Segundo punto, conocer la Biblia y andar en la luz de la Biblia son dos cosas distintas. Es más fácil conocerla, es otra cosa hacerla. Y la Biblia dice que debemos de ser hacedores de la Biblia y no tan solamente oidores, dice, engañándonos a nosotros mismos. Tú te estás engañando, porque tú conoces la Biblia. Si tú no vas a hacer lo que dice la Biblia, mejor no estudiarla. Porque lo más que tú aprendes, más Dios va a demandar de ti. Y si no estudias, estás desobedeciendo como quiera, porque Él quiere que la lea. O sea, como quiera, estamos entre la espada y la pared. Es mejor leerla y hacerla. El tercer punto, eso va a ser difícil para decirles, pero ni modo. La religiosidad no es suficiente para salvar a nadie. Miren, déjenme decirles algo. En el Antiguo Testamento, pues, tenía que traer animales a los sacerdotes para sacrificarlos. Y cuando traían los animales, el altar estaba lleno de sangre. Pero también se llenaba de excremento de los animales. Mataban bueyes, mataban corderos, mataban hasta palomas, mataban toda clase de animales. Macho cabríos, que era como chivos grandes. Y quedaba excremento en el altar y tenía que limpiarlo. Pero mira lo que dice Dios en capítulo 2 de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, merito antes de Mateo. En capítulo 2, mira lo que dice, versículo 1 al 3. Y si tú eres un sacerdote, dice, ¿cómo? No, somos sacerdotes por el Espíritu Santo. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora yo oro, ahora yo confieso. Yo oro por mis hermanos, intercedo. Somos una nación de sacerdotes, dice la Biblia. 2:1. Ahora pues, 2:1 de Malaquías. Oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. No obedecieron. Ahora mire, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiercol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Déjenme explicarles en términos más sencillos. Está diciendo Dios que si tú no me buscas de corazón, tu adoración, tu alabanza cuando me estás alabando, tu ofrenda que tú me das es como excremento de animales, ni los quiero y los voy a arrojar a tu cara. Eso es lo que dice Dios. Y nosotros no pensamos así, porque a veces se nos olvida que con nuestra falta de sinceridad estamos literalmente insultando a nuestro Dios. Es un insulto. Tanto que nuestros sacrificios, nuestra adoración, nuestra oración, dice, el que tapa su oído para no oír la ley, aún su oración es que abominable. Delante de Dios, nuestra adoración, nuestro sacrificio es como excremento, si no lo hacemos de corazón. Y le digo eso, dicen a ellos, lo voy a aventar y usted va a ser como excremento, con ellos lo voy a aventar a todos, arrojar a todos. Léelo, no estoy inventando eso. Esas son palabras fuertes. Y casi le puedo asegurar, si hay visitantes o si usted ha asistido a otra iglesia, nunca van a escuchar eso. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere hablar de eso en una iglesia? Yo tengo que, porque está en la Biblia. Yo no voy a brincar versículos por no ofender hermanos. Pero si tú andas mal y tú crees que tú eres religioso y estás adorando a Dios y alabando a Dios, tu adoración no sirve para nada delante de Dios. Tanto que yo prefiero nada que excremento. Eso es lo que te dicen del Señor. Entonces, por eso digo, la religiosidad no es suficiente para salvar tu alma. Y si tú eres salvo, tu adoración, si no es sincera, tampoco Dios la quiere. So, hermanos, evalúa bien. Toma un tiempo de reflexión en sus vidas y ver qué clase de adoración estarás dando a tu Dios. Porque nuestro Dios es muy puro y muy limpio. Y si no te da bueno que decirle, cállate. Porque si no es bueno, Él no quiere escucharlo. Él quiere palabras de corazón. Él quiere un corazón agradecido, un corazón entregado a Él. Y por último, siempre debemos buscar la alabanza de Dios en lo que somos y en lo que hacemos. No anda buscando alabanza de los hombres. Tú buscas la sonrisa de tu Dios sobre tu vida. Tú buscas la sonrisa de Dios sobre nada más lo que haces, pero ¿a qué es? ¿A qué eres? ¿Eres una persona íntegra? ¿Eres una persona sincera? ¿Eres una persona entregada al Señor? Porque si lo que eres no es agradable, lo que haces tampoco será agradable. A veces se nos olvida eso, que lo que somos determina a lo que hacemos. Si lo que soy es agradable delante de Dios, lo que hago es agradable delante de Dios. Si lo que no soy es agradable, no es agradable, tampoco. Si yo soy un sinvergüenza, yo soy un hombre falto de fe, yo soy una persona hipócrita, y hago algo bueno para el Señor, Él no quiere. Hasta le dijo, deja allí el altar, ve y arréglate, primero conmigo. Por eso le dijo a los fariseos. Así eran. Me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Hicieron cosas, oraban, cantaban, tal vez daban, pero en sus corazones estaban lejos. Y antes de cualquier obra que hacemos, Dios siempre está mirando al corazón, porque eso es lo que determina si la obra es buena o no. La fuente de toda obra tiene que ser un corazón dispuesto a adorar y a servir a Dios. So, hermanos, podemos ser religiosos. Tal vez hay religiosos aquí. Tú vas a la iglesia, tú vienes aquí a la iglesia, te encantan las alabanzas, hasta has llorado con los sermones, tal vez has llorado con novelas también. Su lágrima no va a servir si no es sincero. Escúchame, es algo muy serio. Tú nomás tienes un turno en este mundo. No hay segundo turno, no hay tercer turno. Más tienes una oportunidad para seguir al Señor. Después vas a morir. Ya no puedes. Ahora es el tiempo. Hay un himno, no vamos a cantar ese himno, pero hay un himno que pronto la noche viene. Y la noche viene para todos nosotros, en nuestras vidas. Algunos estamos más temprano, otros más tarde, pero ahí está en el día, todos. Hermanos, escúchame. No, deja ya, algunos de aquí ustedes sí son religiosos, yo sea franco con ustedes. Arrepiéntate de su religiosidad y busca al Señor con todo tu corazón, porque el tiempo es corto. Créemelo. Voy a pedir que pasen los encargados, por favor.